Ándale pues, hermanitos, vamos a comenzar. El tema de hoy, hermanitos, es la luz de Dios. Estar caminando en la luz, amén. Nos dice aquí, hermanitos, en la palabra de Dios, en Juan, el Evangelio según a Juan, capítulo 8 y versículo 12, nos dice aquí la palabra de Dios. Dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá a la luz de la vida. Amén. Tinieblas, hermanos, quiere decir oscuridad, ¿verdad? ¿Están entendiendo? Amén. Yo soy la luz del mundo, dijo Jesús. Ustedes saben que en la noche los carros tienen luces, ¿verdad? Enfrente, los faros de enfrente del carro, ¿verdad? ¿Cómo le dicen aquí? Faros. Los prenden, ¿verdad? Los encienden en la noche. Y especialmente si uno va bien lejos, caminando 50, 55 kilómetros por milla, ¿verdad? O 100 kilómetros por milla. Uno se requiere tener la luz, porque si no ve suficiente enfrente de uno, puede atropellar una persona, un gato, o chocar con otro carro, ¿verdad? Esa luz hace que usted ande con precaución y lo protege, por decir amén, de accidentes. Amén, aleluya. Así Jesús es nuestra luz, hermanitos. No andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de vida. Cuando uno tiene una luz con uno, no anda en tinieblas, tiene luz. Es cuando solamente no lleva una luz con usted, que usted anda casi cayéndose, matándose, porque no puede ver a dónde va, ¿verdad? Hasta choque con la pared. Hermanitos, ¿quién está entendido? Díganme. Aleluya. Bueno, hermanitos, vamos a continuar aquí con estas escrituras. Nos dice quién. Bueno, quiero dar una historia primeramente, hermanitos. Hubo una vez un hombre, estos eran en los años atrás, antes que hubieran los trenes como los que hay ahora, con el ferrocarril así de traques así, eran más en tiempos pasados, era un poco diferente. No tenían esas máquinas, han visto, ¿verdad? Aquí en Juárez, que a veces se bajan unos palos así para bloquear. Especialmente en los Estados Unidos se paran así, una luz se pone para decirle a usted que no cruce, ¿verdad? Amén, aleluya. Esto fue antes que existieran las cosas eléctricas. Lo que hacía en ese tiempo, un hombre se paraba con una linterna y le hacía así. La movía para atrás y para frente, ¿verdad? ¿Quién me está entendiendo? Díganme. Amén. Eso lo hacía, hermanitos, para vigilar a la gente, para darles un aviso a la gente que venía el tren, ¿verdad? Se ponía así enfrente del traque, del carril del tren, ¿verdad? Bueno, llegó a pasar, hermanitos, que iba cruzando una familia en un carruaje. En esos días no tenían automóviles, ¿saben qué eran los carruajes, verdad? Sí, que eran carruajes, que eran como un carro, pero eran jalados por caballo, ¿verdad? Iban cruzando por ahí bien rápido, así apurados, y que va viniendo el tren y los mata, hermanitos. Porque cruzaron en el mismo momento sin verlo, no oyeron nada, nomás cruzaron y los mató el tren, hermanitos. Bueno, llamaron en cuestión, hicieron una investigación, que si estaba el hombre allí, si habían puesto al hombre allí, el que debía de estar avisando a la gente, y pues lo llamaron a él en la corte, ¿verdad? Y le hicieron una investigación y se dieron cuenta que sí estaba el hombre allí. Y el juez le hizo preguntas, le dijo, ¿estabas tú allí en tal y tal día? Dijo, sí estaba. ¿Estabas avisando a la gente? Dijo, sí. ¿Tenías tu linterna? Dijo, sí la tenía. ¿Y la estabas oseando así, ¿verdad? Para atrás y para enfrente, moviéndolo así, para... Dijo, sí estaba. Pues hallaron que era culpable la gente, que ellos mismos tuvieron la culpa, cruzaron, ¿verdad? Pues ellos no pudieron dar testimonio porque todos murieron. Bueno, no acusaron al hombre, él se fue libre, el que era su trabajo, avisar a la gente, ¿verdad? Pasaron años, hermanitos, y llegó el día cuando ese hombre, el que estaba ese día parado allí para avisar a la familia que venía un tren, estaba en su cama muriendo, y lo oyeron decir así, ¡ay, pobre familia, no fue culpa de ellos! ¡Yo tuve la culpa! ¡Sí tuve la culpa! Tenía el linterno, ¿verdad? La linterna la tenía, y la estaba oseando así, moviéndolo para atrás y para enfrente, pero no la tenía encendida, no había luz adentro. Se me había apagado, no había tenido tiempo de ponerla. Amén, aleluya. Es culpa mía, por eso murieron. La dejé que se me apagara. Fue culpa mía. Hermanitos, ¿saben que en aquel día, hermanitos, van a haber muchas personas que van a estar en el infierno porque vieron nuestro ejemplo, mal ejemplo que les pusimos? Nunca les hablamos de Cristo, no les pusimos la luz. Amén, aleluya. Como nos dice aquí, hermanitos, dice aquí en Mateo capítulo 5, versículo 14. Mateo 5, versículo 14 dice aquí: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén, aleluya. Nos dice aquí, primeramente hablamos de que Jesús es la luz del mundo, pero si lo hemos aceptado, nos hemos arrepentido, nos hemos rendido a Él, y Él ha entrado a nuestro corazón como Salvador y Redentor, amén, aleluya, la luz de Él va a estar brillando de nosotros, amén, y esa luz va a alumbrar a los que están alrededor de nosotros. Y aquí nos dice que no escondamos esa luz, que no la escondamos, hermanos, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén.
Amén.
Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud. ¿Usted se imagina estar en un cuarto oscuro y usted tiene una vela y la pone abajo de algo y la tapa? Pues no le va a ayudar, no va a poder ver nada, ¿verdad? La tiene tapada. Uno cuando tiene una vela la pone en un lugar alto para que se lumbre más. Entre más alto, sin nada de estar molestándole la luz, bloqueándola, más luz da, ¿verdad? Amén. Y hermanitos, así fue él en el día. Aquel señor, hermanos, tuvo la culpa porque tenía la linterna, pero no la tenía encendida, no tenía la luz. Amén, hermanitos. ¿Saben que nosotros, siendo cristianos, podemos darle aviso a la gente? Podemos darle aviso con vivir de un modo que está correcto. Ellos pueden ver nuestra vida y podemos ayudarles a no caminar en oscuridad. Amén. Podemos alumbrarles su camino, alumbrarles el modo que está correcto de vivir, que no se vayan por donde hay lobos ni donde hay vidrios que les pueden cortar los pies. Les podemos encender la luz para que vayan en el camino correcto. Amén, aleluya. Qué bueno es Dios, ¿verdad? Vosotros sois la luz del mundo, hermanitos, dice la palabra de Dios. Vamos a continuar aquí un poquito más adelante. Nos dice aquí en Juan 12, versículo 47. Juan 12, versículo 47 dice: al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque ni he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzga. Quien le juzgue la palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. ¿Qué es luz, hermanitos? La luz es lo que Jesús vivió, el ejemplo que Él puso. La luz es la palabra de Dios. Y aquí nos dice, hermanitos, que en el día final vamos a ser juzgados por lo que dice la Biblia. Lo que dice la palabra de Dios, por las palabras que Jesús habló, que están aquí escritas en la palabra de Dios, vamos a ser juzgados. Amén, aleluya. ¿Quién me está entendiendo? Digan amén. Vamos a Salmos, hermanitos. Salmos 119. Salmos 119 y versículo 105 dice aquí: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Ahí vemos, lámpara es a mis pies tu palabra. Así que, hermanitos, y si no queremos andar en oscuridad, hermanitos, ¿qué es lo que necesitamos con nosotros? La lámpara. ¿Y qué es la lámpara? La palabra de Dios. ¿Saben que hay muchos que están caminando en el mundo oscuro sin la lámpara? Nunca abren la Biblia ni la leen. Nunca se sientan en un servicio así como están haciendo ustedes hoy para escuchar la palabra, que se la lean ustedes y que se las prediquen ustedes. ¿Saben que esas personas no tienen ningún entendimiento de qué es mal ni correcto? Porque andan en oscuridad. Y algún día se van a despertar delante del trono de Dios para ser juzgados y se van a dar cuenta lo mal que hicieron porque no tuvieron la luz que les revelara. Amén. Lámpara es a mis pies tu palabra, ilumbrará a mi camino. No damos gracias, hermanitos, que no tenemos que tratar de adivinar qué es lo que a Dios no le gusta y qué es lo que a Dios no le gusta. Que no tenemos que jugar un juego de adivinación. Amén. De estar tanteándole, voy a tantearle, tal vez Dios le guste esto. Voy a tantearle, tal vez a Dios no le guste esto. Amén. No tenemos que tantearle, hermanitos. Su palabra nos dice. Además, cuando nos entregamos a Dios, Él nos lava con su sangre, nos llena con su Espíritu Santo. El mismo Espíritu Santo nos va a enseñar lo que a Dios le gusta y lo que a Dios no le gusta. Él nos va a dar luz al corazón. Amén, aleluya. ¿Quién está entendiendo? Digan amén. Dice aquí en Salmos, hermanitos, Salmos 119, versículo 130. ¿Quién tiene este versículo? Digan amén. Ok, Salmos 119, versículo 130 dice: la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Amén. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Gloria a su nombre, aleluya. Entonces, note lo que está diciendo, que la exposición o la entrada de la palabra de Dios alumbra. ¿Dónde alumbra? Alumbra en el corazón y en la mente. Cuando entra, nos ayuda a poder reconocer lo que está mal en la cabeza. Palabras, pensamientos malos, deseos malos. Nos enseña, esto no está bien. Yo te puedo dar el poder, dice Dios, para cambiarte, ¿verdad? ¿Saben que los hechos comienzan con un pensamiento y después se convierten a hechos? Uno que quiere matar empieza con odio en la cabeza, en el corazón. Después ese odio se convierte a rencor y enojo, y la persona al fin agarra el cuchillo o la pistola y mata a la persona. ¿Amén? ¿Qué no están teniendo? Pero cuando la luz de Dios entra al corazón, eso nos ayuda a entender que eso está mal. Nos enseña qué feo se ve, qué mal está esa oscuridad. ¿Amén? Aleluya. Gloria a su nombre. Dice, hace entender a los simples. Entonces, hermanitos, como ya leí ahorita, hermanitos, vamos otra vez a esa escritura. En Juan, capítulo 12, versículos 47 al 50. Gloria a su nombre, aleluya.
Al que oye mis palabras y las guarda, yo le juzgo. Yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Amén. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue la palabra que he hablado. Ella le juzgará en el día postrero, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de Amén. Lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho.
Amén, gloria a su nombre, aleluya. Entonces ya vimos, como ya habíamos leído ahorita, lo leímos otra vez para clarificar más claro, hermanitos, que la palabra de Dios es nuestra luz. Y vamos a ser juzgados por la luz de Dios en aquel día. ¿Nos ha dado Dios luz ahora? Luz sobre el tema de matar, que matar está incorrecto. Luz sobre el tema de hurtar, robar, que robar está incorrecto. ¿Qué no están entendiendo? Eso es luz. Si entendemos que mentir está incorrecto, ya Dios nos ha dado luz sobre ese tema. ¿Qué es la luz del tema? ¿Qué es lo que alumbra el tema? Es que la Biblia nos dice que está incorrecto mentir. Ya cuando recibimos esa luz, vamos a ser juzgados por esa luz, por ese entendimiento. ¿Quién me está entendiendo? Díganme. Gloria a su nombre, aleluya. Entonces, hermanitos, la Biblia da luz sobre varios temas. Amén, aleluya. Mira lo que dice aquí, hermanitos, en Juan 3, versículo 19. Juan 3, 19. Dice aquí, Jesús dijo, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece a la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que se manifieste que sus obras son hechas en Dios. Amén, aleluya. Entonces, hermanitos, noten que dice aquí que el que anda haciendo cosas malas, obras malas, él no viene a la luz. ¿Por qué no viene a la luz? Porque no quiere que sus obras no sean reprendidas. Que no quiere que nadie le diga nada. No quiere que se den cuenta a otros que está haciendo mal para que la ley lo agarre y lo pesque. Cuando alguien está robando, lo hacen a escondidas. Amén, aleluya. Cuando alguien mata a alguien, mayormente lo hacen a escondidas y tiran el cuerpo por ahí, porque no lo hacen enfrente de la luz de todos que lo vean. Mayormente no, porque aquí no quieren que los agarren y los condenen y los metan en la prisión. Amén. ¿Quién me está entendiendo? Cuando hombres malos hacen cosas malas a las mujeres, violación, y andan molestando a los niños, ¿dónde lo hacen? En la oscuridad, amén. No lo hacen en plena luz porque no quieren que nadie se dé cuenta. Amén, aleluya, ¿qué me están entendiendo? Hermanitos, por eso yo no quiero andar en la oscuridad. Porque yo soy hijo de Dios, yo quiero andar en la luz. Porque yo quiero que todo lo que yo hago esté claro, ¿verdad? Que esté correcto, amén, aleluya. ¿Cuántos de ustedes han entrado a un lugar aquí en Juárez? Hay muchas de esas cosas aquí, por donde quiera. Han entrado a un apartamento, a un lugar, y encienden la luz, ponen la luz, y hay cucarachas. ¿Qué hacen las cucarachas, hermanos, en cuanto uno pone la luz? Se corren y se esconden en la oscuridad, ¿amén? ¿Por qué? Porque las cucarachas andan haciendo cosas malas, ¿verdad? Comiéndose su comida y metiéndose en lugares donde no deben estar. Y en cuanto se pone luz, salen corriendo así. ¿Saben, hermanitos, que cuando empezamos a predicar la palabra, hay veces cuando visitamos a personas que les queremos hablar de Cristo, atrancan la puerta y dicen, no estamos aquí? Amén, aleluya. Así se atrevió a ser mi abuelito un día. Fuimos a la casa de ella a visitarla y tocamos en la puerta y nadie contestaba. Al fin ella dijo, no estamos aquí. Que pues, ¿cómo no van a estar ahí si ya lo está contestando? Amén, aleluya. Hermanitos, así dice la gente, no estamos aquí, o tengo que hacer tal y tal cosa, tengo que ir a tal y tal lugar, no puedo ahorita hablar de la palabra de Dios, amén. ¿Por qué? Porque son como las cucarachas, que no les gusta la luz. ¿Qué es la luz? La palabra de Dios, amén, aleluya. No, salen con unos achaques, excusas y pretextos, que es que esto y aquello. Hermanitos, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Jesús vino al mundo, Él fue la palabra de Dios. Nos dejó la palabra escrita en papel. Amén. Y los hombres amaron más las tinieblas o la oscuridad que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece a la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la verdad, a la luz, para que sean manifiestos que sus obras son hechas de Dios. Amén. Qué bonito eso, ¿verdad? Gloria a su nombre. Hermanitos, vamos a decir que estuviéramos aquí en este cuarto oscuro, ¿verdad? ¿Verdad? Todo oscuro. Y nadie podría ver las paredes. Y le diéramos a todos ustedes la oportunidad de tratar de adivinar de qué color es la pared. Algunos dijeran rojo, algunos dijeran negro, blanca. Tal vez algunos dijeran azul, sin saber, ¿verdad? Esta pared es azul. Algunos dijeran, yo estoy seguro que es negra la pared. No, yo estoy seguro que es roja. Pero cuando encendimos la luz, ¿no se acaba el pleito? ¿No se acaba? La luz resoluciona el pleito, las opiniones y todo, ¿amén? Hay muchos que tienen opiniones de qué es lo que le gusta a Dios y qué es lo que no le gusta a Dios. Pero ¿sabe qué es lo que resoluciona el problema? ¿Quién está bien y quién está correcto y quién no? La palabra de Dios, hermanitos. Y hoy vamos a hablar específicamente de cosas que Dios nos ha dado luz sobre este tema, y vamos a entender que, claro, resoluciona el pleito la palabra de Dios. Amén. ¿Quién me está entendiendo? Gloria a su nombre. Miren lo que dice aquí en Proverbios. Proverbios 6, versículo 23 dice, Proverbios 6, 23 dice, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida las reprensiones que te instruyen. ¿Saben que cuando escuchamos la palabra de Dios, muchas veces me reprende a mí la palabra? Dice, el amor es paciente, sufre mucho. Y digo, ¡ay, me falta la paciencia, amén! Me reprende porque supe que me faltó la paciencia, amén. Que no sufrí mucho, amén, aleluya. ¿Quién me está entendiendo? ¿Quién me está entendiendo? Gloria a su nombre, aleluya. Así que, hermanitos, porque el mandamiento, los mandamientos, la palabra de Dios, ¿son qué? ¿Qué dijo aquí? Dice, es lámpara y la enseñanza que dan los siervos de Dios, que dio Jesús, que da la Biblia, es luz. ¿Quién está entendiendo qué es la luz ahora? Amén. Es la enseñanza, es la palabra de Dios, es la vida que Jesús vivió, esa es luz. Ahora en adelante, cuando hablamos de andar en la luz, van a entender que estamos hablando de andar de acuerdo con la palabra de Dios. Amén. Andar en la oscuridad es andar en desacuerdo con la palabra de Dios. Es mentir, odiar, matar, todo lo malo es andar en la oscuridad. Amén, aleluya. Bueno, ahora vamos a hablar, hermanitos, bueno, un versículo más, hermanitos. Vamos a la primera carta de San Juan el Apóstol, que está antes del libro de Apocalipsis. Es la carta antes del libro de Apocalipsis, es la primera carta, hay primera, segunda y tercera carta. Estamos en primera carta de San Juan, capítulo 2 y versículo 8 dice aquí: sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y vosotros, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Versículo 9: el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. Qué claro está, ¿verdad? El que dice que anda en la luz, pero que anda aborreciendo a su hermano con palabras, con hechos, maltratándolo, no haciendo lo correcto con él, abusándose de él, está todavía caminando ¿en qué? ¿En luz o en tinieblas, hermanos? ¿Quién me puede decir?
Tinieblas.
En tinieblas, digan. ¿El quien está?
¿Quién está?
¿Aborreciendo?
¿Quién?
¿Está? ¿Caminando?
¿Quién?
En las tinieblas. Ahí lo dice, ¿verdad? Versículo 10 dice: el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Amén. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. ¿Están entendiendo ahorita? Amén. Hermanitos, si queremos andar en la luz, si queremos la luz de Dios, hermanitos, es necesario amar a nuestro hermano.
Amén.
Si andamos odiando a nuestro hermano, nos va a entrar una oscuridad en el corazón. Los hermanos, no estamos hablando de nada más hermano de sangre. El hermano es su vecino, aquella persona que usted conoció el otro día, o que ve allí en la tienda, donde quiera. Personas con que usted tiene que ver, esos hermanos, esos son sus hermanos. Si esas personas son cristianos, claro que sí, pero aún hermanos. De todos modos, son hermanos en que fueron hechos de una sola sangre. Amén, aleluya, de Dios. Hay hermano en Cristo, que son hermanos. Cuando somos lavados en la sangre, nos hacemos hermanos y partes de un cuerpo cristiano. Somos hermanos en Cristo. Pero hermanos, antes que seamos hermanos así, somos hermanos porque somos nacidos de un solo Dios. Amén. Amén. De Adán y Eva. Somos hermanos de la misma sangre. Amén. Entonces dice aquí, hermanitos, que si aborrecemos, andamos odiando a otros y haciéndoles mal, andamos en la oscuridad todavía. ¿Quién está entendiendo?
Amén.
Gloria a su nombre. Vamos a Primera de Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 5. Primera de Timoteo, capítulo 5 y versículo 23. Dice aquí: Y no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Aquí muchos toman esa escritura donde Pablo el apóstol le dijo a Timoteo que ya no bebiera agua, pero que bebiera un poquito de vino, porque él tenía unos problemas estomacales, ¿verdad? Y le dijo que dejara de tomar agua, pero que tomara un vino. Muchos han tomado esta palabra, esta luz, y la han torcido y han dicho que la Biblia dice que uno puede estar tomando vino, tomando, emborrachándose, amén. Pero los que en realidad andan en la luz pueden escudriñar la palabra de Dios y se van a dar cuenta, hermanitos, que la Biblia en el principio fue escrita en griego y en hebreo, amén. Y esta palabra vino tiene cuatro palabras. Y cuando la tradujeron, de esas cuatro palabras de hebreo y griego, pusieron vino en todo lugar. Pero antes, cuando usaban las diferentes cuatro palabras, significaba diferentes partes del fruto de la uva. Uno simboliza un jugo que se deja afuera, como hacen botellas, ¿verdad? Y se fermentó. Ese es uno vino. El otro, hermanitos, era el jugo que cuando le estaban apucherando las uvas, quitaban el jugo de arriba. Amén. Ese jugo lo tomaban como hoy. ¿Cuántos de ustedes han tomado punch? Que es un jugo de color, ¿verdad? Es un ponche, ¿verdad? Lo han tomado. Que es de muchos jugos revueltos, ¿verdad? Eso se toma mayormente en fiestas de cumpleaños o algo así, ¿verdad? Esto era un tipo de vino. Era un vino antes que fuera fermentado. ¿Cuántos de ustedes que entienden que para que algo sea con alcohol se tiene que fermentar primero, verdad? Entonces también había un vino que todavía no era fermentado, hermanos. Era el jugo de la uva solamente. Y a mí no me queda duda, hermanitos, que aquí está hablando de eso. ¿Por qué? Porque ustedes se imaginan un siervo de Dios recomendándole a un hijo de Dios que tomara vino y se emborrachara. Yo no lo creo, hermanitos, amén. ¿Saben que el jugo de las uvas tienen propiedades que dan mucha salud, tienen muchas vitaminas? Y me imagino que el agua en este tiempo estaba mal, como aquí en Juárez hay agua mal en África, y si uno se la toma, le pueden dar microbios y se puede uno enfermar, ¿amén? Entonces, hermanitos, aquí no me quepe duda que esta palabra aquí no quiere decir vino fermentado. ¿Por qué? Porque esta palabra aquí, hermanos, viene de la palabra griega que es oinos, oinos, oinos. Y esta palabra a veces quiere decir nuevo vino. El nuevo vino era vino antes de ser fermentado. ¿Cómo es esto? Vamos a otro versículo, hermanitos, en Lucas. Lucas capítulo 5, Lucas 5, versículo 37. Lucas 5, 37 dice aquí: y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará. Y los odres se perderán, mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservarán. ¿Vieron que dice vino nuevo? Eso es la palabra oinos. La misma palabra que usó aquí el siervo de Dios para decirle a Timoteo que tomara un poquito de oinos, ¿verdad? Oinos, que también significa vino nuevo antes de ser fermentado. ¿Quién me está entendiendo? Digan amén. Entonces vamos a leerlo otra vez. Dice, Pablo le dijo a Timoteo: no bebas agua, sino usa de un poco de oinos o jugo de uva por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. ¿Amén? ¿No está claro ahí para ustedes? Ahora, ¿por qué estoy hablando yo de esto? Vamos a hablar, hermanitos, de la luz que Dios ha dado sobre el sanamiento. ¿Saben que no se requiere medicina para que uno sea sanado, hermanitos? ¿Saben que la Biblia nos enseña que podemos ser sanados sin medicina? ¿Quién entiende eso? Digan amén. ¿Cuántos piensan que es necesario usar medicina todo el tiempo? Ah, parece que no. Qué interesante que nadie dice nada. Ok. Hermanitos, vamos a ver qué es lo que dice la Biblia. Muchos toman esta escritura y dicen, pero Pablo le recomendó aquí a Timoteo medicina. Bueno, no, en realidad no era medicina, era una comida. ¿No son uvas comida, hermano? Era un remedio natural, era el jugo de las uvas. Y hermanitos, hay cosas que Dios ha hecho que son buenas para la salud. ¿Cuántos saben aquí que si uno come el apio, come suficiente? ¿Que eso baja la alta presión? Es una comida, pero tiene un remedio, un beneficio para los enfermos. Amén. También, hermanitos, ¿saben que el vinagre de manzana, que uno se lo toma y quita? Hay personas que tienen riumas y andan así, no pueden levantar la mano. Si uno toma eso, a veces quita el calcio que está ahí, y uno puede mover los brazos otra vez. Es nomás algo natural. Amén. Y eso es lo que estaba diciendo Pablo. Toma esta cosa, esta comida, porque te va a ayudar a mejorar tu salud. Amén. ¿Quién me está entendiendo? Pero Pablo no recomendaba medicina. ¿Por qué? ¿Por qué estoy diciendo yo esto? Nos dice la Biblia que debemos de recomendar medicina y que debemos de estar tomando medicina. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios, hermanitos. Vamos a Marcos. El Evangelio según a Marcos, que está antes del libro de Lucas. Marcos. Marcos capítulo 16. Marcos 16, versículo 15. Dice, Jesús les dijo: id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, Mas el que no creere será condenado. Versículo 17. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. ¿Quién tiene versículo 18? ¿Amén? ¿Quién dice amén? Versículo 18. Gloria a su nombre.
Dice, tomarán en las manos serpientes y se bebieren cosas mortíferas. No les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán.
Amén, ok. Ya vieron, hermanitos, que aquí Jesús les dio un mandamiento. Estamos hablando de andar en la luz, ¿verdad? Andar en la luz es obedecer lo que dijo Jesús. ¿Aquí les dijo Jesús que tomaran medicina para ser sanados? ¿Sí o no? ¿Quién dice amén? No, vamos a leerlo otra vez. Dice, en versículo 18, tomarán en las manos serpientes y se bebieran cosas mortíferas y no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán la aspirina, el Pepto Bismol, y sanarán. ¿Dice eso?
No.
Vamos a leerlo otra vez. Dice, y sobre los enfermos pondrán la insulina y sanarán. ¿Dice eso?
No.
Oh, disculpe, yo estoy leyendo mal, son mis lentes, yo creo. Dice, ok. Sobre los enfermos pondrán sus manos. Lo que dice manos. Pondrán sus manos y sanarán. Amén. Entonces, la única medicina que Dios recomendó es esta. En el nombre de Jesús, del Señor Jesús, eres sano. Te pido, Padre Santo, que lo sanes en el nombre del Señor Jesús. Te reprendo, diablo. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Esta es la medicina, hermanitos. ¿Qué notaron ahí? Ahora, hay personas que dicen, tenemos que tomar medicina porque yo tengo este problema o aquel problema. Pero si vamos a andar en la luz, ¿qué dijo Jesús? Que hay personas que podemos llamar que oren por nosotros y impongan las manos sobre nosotros.
Amén.
Y vamos a ser sanados. Amén. ¿Qué no dice la palabra eso? Gloria a su nombre.
Amén.
Gloria a su nombre. Bueno, vamos a ver qué más dice la Escritura sobre este tema, hermanitos. Vamos a Santiago. Santiago capítulo 5. Santiago 5, versículo 14. Santiago 5, versículo 14 dice aquí. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. ¿Amén?
Amén.
Notemos a ver otra vez si dice que les demos medicina. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Estamos en Santiago 5, versículo 14, hermanos. Entonces, si queremos andar en la luz, hermanitos, cuando estemos enfermos, ¿vamos a ir a la farmacia a comprar una anestina, aspirina, o vamos a pedir que alguien ore por nosotros? ¿Qué es andar en la luz, hermanos? Pues yo creo que andar en la luz es llamar a alguien, un cristiano, un hermano, que pueda orar por mí, o mi esposo, y si es cristiano, mi esposa, que pongan las manos y me ungen ¿con qué? Con aceite. Aquí tenemos el aceite, hermanitos. Lo ungimos así, te unjo en el nombre del Señor Jesucristo y oramos por ellos. Amén, aleluya. ¿Por qué hacemos esto? Porque la Biblia me dice que lo haga. Por eso ungimos con aceite, ¿verdad? ¿Quién está entendido? Digan amén. Entonces, hermanitos, si queremos andar en la luz cuando estemos enfermos otra vez, ¿vamos a ir al médico? Pues si vamos a ir al médico, tal vez no estamos caminando en la luz, porque aquí no nos dijo que fuéramos al médico. Yo no lo leí allí. Amén, aleluya. Ok, vamos a continuar aquí, hermanitos. La palabra de Dios. A ver, continuando todavía adelante. Vamos a Isaías. Isaías está en el Antiguo Testamento. Isaías, versículo 38, Isaías 38, versículos 1 al 5. Aquí habla de la enfermedad de Ezequías. Vamos a ver qué fue lo que hizo Ezequías cuando estaba enfermo y qué fue lo que le sucedió. Estamos en Isaías capítulo 38, versículos 1 al 5. Dice aquí, en aquellos días Ezequías enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Estaba tan enfermo, Dios le dijo que iba a morir. Pero ¿saben que esto cambió? ¿Por qué cambió? Vamos a ver. Dice aquí en versículo 2. ¿Quién tiene versículo 2 y 3? Hermanita, aquí versículos 2 y 3. Gloria a su nombre.
Oíd cielos y escucha.
Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová. Y dijo: Oh Jehová, te ruego que te recuerdes ahora que he andado adelante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que lo he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro.
Amén. Entonces, él estaba enfermo y se iba a morir. ¿Cuántos de ustedes estaban enfermos y se iban a morir, no iban a correr al médico? Mayormente es lo que hace la gente, amén. Pero no dice que él fue al médico, miren lo que dice. Dice: entonces volvió Ezequías su rostro a la pared, hizo oración al médico. No, dice, hizo oración a Dios, Jehová. Versículo 3, y dijo: Oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro de corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. ¿A quién le lloró? ¿Al médico? No, a Dios. ¿Y qué fue lo que hizo Dios? Dice aquí en versículo 4, entonces vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, versículo 5, ve y di a Ezequías, Jehová Dios de David, tu padre dice así, he oído tu oración. Qué bonito, ¿verdad? ¿Saben que Dios quiere oír nuestra oración? Y si solamente clamamos a Él en fe, he oído tu oración y visto tus lágrimas. He aquí que yo añado a tus días 15 años. Amén. El que iba a morir cualquier momento no fue corriendo al médico para que le sacaran el cáncer o le decían cirugía, lo que fuera. No. Clamó a Dios, Jehová, y quiso Dios por él, hermanitos. Dice que lo sanó, amén, aleluya, gloria a su nombre, hermanitos. Entonces, si queremos andar en la luz, hermanitos, hay que clamar a Dios. No estar poniendo nuestra confianza en el brazo del hombre, amén, aleluya, hermanitos. Vamos a confiar en Dios, el Todopoderoso. Cristo no ha cambiado, Cristo es el mismo hoy y para siempre. Él sanó, Él abrió los ojos de los ciegos, Él quitó la lepra de los leprosos, Él le dio a caminar los cojos. ¿Quién me está entendiendo? Es el mismo todavía. Aleluya, gloria a su nombre. ¿Saben que el papá de mi esposa Lisette, él había tomado muchos años, le gustaba un poco tomar, por años y años estuvo tomando en la borrachera, y yo creo que al fin dañó a sus riñones, gracias. Y fue al médico él, porque él no era creyente. Fue al médico y le hicieron unos X rayos y le chequearon los dos riñones. Y un riñón, hermanos, estaba todo gastado. ¿Amén? Bien gastado estaba el hígado. Entonces, él quiero decir el riñón. Pues, él sí iba a hacer una cirugía o un tratamiento. Y fue otra vez la próxima vez para ver cómo estaba la condición del riñón. Antes de eso, nosotros le llamamos por el teléfono y oramos por él. Le preguntamos, ¿tú tienes fe que Dios te puede sanar? Dijo, sí la tengo. Y dije, ¿nos dejas orar por ti en el teléfono para que Dios te sane? Dijo, sí, sí, y oramos por él, ¿verdad? Amén, aleluya. Y después de unos días, hermanitos, él fue otra vez al médico para hacerse ese examen, otra vez. Y, hermanitos, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué me puede decir? Dijo el doctor, hay un error aquí porque aquí está el X-rayos, el examen que hice antes, y aquí está el segundo, y el segundo dice que el riñón que yo pensé que estaba mal está más saludable que el otro. ¿Qué pasó? No puedo explicar. Dijo, no sé qué pasó. Dijo, no puede ser un error porque aquí está la prueba antes y después. ¿Qué pasó, hermanitos? Oramos a Dios, Dios escuchó nuestra oración, hasta este día de hoy este riñón sigue funcionando, hermanitos. Gloria a su nombre, amén. Y así ha pasado, hermanitos, una tras la otra, aquí había un señor, hermanitos, que no podía caminar, aquí andaba por la calle Juárez, hace unos 3 años atrás, 3 y medio, a él le dicen las lágrimas, el lágrimas, Tal vez usted lo conoce en lágrimas. Tiene una lagrimita aquí de tatuaje. Él, a él le había pegado un carro. Él estaba limpiando ventanas o algo ahí cerca del puente y lo pachuró un carro así con la llanta y le quebró aquí el cuadril. Y no podía, la cadera, no podía caminar. En la cadera le pegó y le quebró los huesos. Una iglesia, por su misericordia, le había prestado una silla de ruedas, pero él no podía caminar. Lo vimos y él estaba bien triste, así con la cabeza agachada, así, inclinada. Y le dije, ¿qué te pasa? Y dijo, pues, necesito ayuda. Y dije, pues, ¿tú crees que Cristo te puede ayudar? Le dijo, sí. Dijo, sí, sí, creo que me puede ayudar. Entonces le dije, pues, ¿quieres entregarte a él? ¿Es tu Salvador Cristo? ¿Lo conoces? Dijo, pues, yo fui salvo en un tiempo, pero me desvié. Dije, ¿quieres renovar tu voto con Cristo? Dijo, sí, se entregó a Cristo. Le dije, ahora vamos a orar para que Dios te sane, para que puedas caminar otra vez. Oramos por él, hermanitos. Que Dios lo sanara, que pudiera caminar. Ya no lo vimos, hermanitos. Yo no sé, fue un mes y medio, dos meses. Yo estaba un día, estábamos aquí, cerca, aquí enfrente del edificio aquí. Yo estaba orando con otra persona y mi esposa estaba parada así y dijo, ¡ah! Dijo, ¡lágrimas! Le dicen el Freddy, ¡Freddy! El lágrimas Freddy. Venía así caminando así a nosotros. Ya sanado, ya estaba caminando. Amén, aleluya. Él no es el único. Han habido 3 más personas que hemos orado por ellas que no podían caminar. Uno que tenía Parkinson's, que estaba en silla de ruedas, que no podía caminar para nada. Oramos por él y aunque no camina de lo bien, camina. Antes no se podía mover, ahora camina con un bordoncito, pero camina, hermanitos. Antes no podía ni moverse. Gloria a su nombre, aleluya. ¿Quién me está entendiendo? Han habido milagros, 3 milagros. Había un tartamudo aquí. Un tartamudo que hablaba así. Vendiendo dulces. ¿Qué quieres comprar? Así decía, ¿verdad? Yo lo vi por varios meses y al fin me dio una tristeza con él. Le dije, mire, ¿quieres entregarte a Cristo? Vamos a hacer una oración para que te entregues a Cristo. Dijo que sí, se entregó a Cristo. Oramos por él. ¿Tú crees que puedas hablar? Si le oro a Dios que te haga hablar. Dijo, yo creo que sí, dijo. Pues yo le oré y le dije, Padre Santo, saca demonios, te reprendo demonios en el nombre del Señor Jesús. Amén. Metí mi dedo así en la boca con saliva y le toqué la lengua y dije, saca tu lengua. Le toqué así. Oramos por él para que Dios lo sanara, para que él pudiera hablar normalmente. Otra vez pasaron unos meses, porque aquí en Juárez, como andan en la calle la gente, no nos vemos. Nos subimos yo y mi esposa unos meses después en un autobús. Y que se va subiendo un señor... bien vestidito así, que va con una cajita de dulces, dijo, personas aquí en Juárez, ¿quién me gustaría comprar unos dulces? ¿Esto es como hago yo en mi vivienda? Así hablando claramente, y yo volteé la cabeza y dije, Licer, ese es el tartamudo, dijo Licer, no, no es, dije, sí es, mira, llámalo, lo llamamos, y sí era, hermanitos, era él, ya estaba hablando como usted y yo, antes él caminaba así, corobado así, como faltando estima, ¿cómo se dice? Falta de estima, bien, como con miedo. Después que oramos con él, ya estaba así parado. Antes andaba sucio, todo cochino, con ropa rota. Cuando lo vimos, estaba bien lavadito, vestidito y vendiendo con mucho denuedo, sin miedo. ¿Qué me está entendiendo? Hablando como usted y yo. Después hablamos con una persona para ver si era verdad que este hombre siempre hablaba así. Dijo una persona que lo vio nacer desde chiquito hasta grande, dijo, sí, él nació con un cordón aquí. No me recuerdo dónde, que no podía mover la lengua, no la podía mover. Y dijo, parece que él se le soltó el cordón y empezó a hablar, dijeron. Y dije, ¿quién lo hizo? Dijo, pues yo creo que Dios, dijo el hombre. Amén, aleluya. Así que gloria a Dios, una mano de alabanza para el Señor Dios, hermanitos. Gloria a su nombre, aleluya. Porque Dios es el que sana, amén, aleluya. Dios sana todavía, gloria a su nombre. Entonces, hermanitos, ¿qué fue lo que pasó aquí? Isaías. Clamó el enfermo Ezequías, clamó a Dios, iba a morir. Dios escuchó su oración y le dio 15 más años. No fue al médico, hermanitos. Amén, aleluya. Amén. Gloria a su nombre. Continuando con la palabra de Dios, hermanitos. Así que, hermanitos, cuando caminamos en la luz, vamos a confiar que Cristo nos puede sanar. Amén, aleluya. Vamos a Segunda de Crónicas, capítulo 16. Segunda de Crónicas, capítulo 16, versículos 12 al 14, dice aquí. En el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies, y en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos. Aquí vemos otro caso. Este era Asa, ¿verdad? Él se enfermó gravemente de sus pies, y en su enfermedad dice que no buscó a Dios. No lo buscó, pero buscó a los médicos. ¿Amén? ¿Qué le pasó a él? Versículo 13. Y durmió Asa, y murió Asa con sus padres, y murió en el año 41 de su reinado. Y lo sepultaron en sus sepulcros que él había hecho para sí en la ciudad de David, y lo pusieron en un ataúd, el cual llenaron de perfumes y diversas especias aromáticas preparadas por expertos perfumistas, e hicieron un gran fuego en su honor. Amén. Ya vieron la diferencia. El otro oró a Dios y Dios lo sanó. Este buscó a los médicos. Amén. Y murió. Lo enterraron. ¿Quién está entendiendo?
Amén.
Amén. Hermanitos, queremos andar en la luz, hermanos. Es verdad que Dios no todo el tiempo va a escoger sanarnos. ¿Se recuerdan que el Pablo, el siervo de Dios, tenía un aguijón en la carne? No sabemos qué era. Podría haber sido una enfermedad. Podría haber sido algo espiritual, pero le clamó a Dios 3 veces y Dios le dijo que no, ¿verdad? Amén. Le dijo que no lo iba a sanar todavía, ¿verdad?
Amén.
Pero dijo, basta, mi gracia es suficiente para ti. Amén, aleluya.
Amén.
Muchas veces, hermanos, Dios deja la enfermedad por un tiempo para enseñarnos algo, para purificarnos, para hacernos más fuertes. Amén.
Amén.
Pero, hermanitos, muchas veces Dios sana. Amén. Muchas veces Dios sana. No hay razón para que Dios no sane, sino que Él trajo la enfermedad para enseñarnos algo. Amén. Tal vez la deje por un tiempo hasta que aprendamos la lección, entonces después la quita. Solamente Dios sabe. Yo no estoy diciendo que yo sé cómo trabaja Dios, solamente Dios sabe lo que Él hace. Amén. Gloria a su nombre, aleluya.